La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes, radioescuchas acá de Radio Cultura? Hoy es jueves 26. A los que no los saludé por la Navidad, los saludo hoy. Saludo a todos los que celebran Hanukkah también. Y la verdad que ha sido una fiesta, como siempre, familiar, comilona, llena de comida por todos lados. Y pienso que bastante tranquila, ¿no? No creo que haya sido una Navidad, salvo el tema este de los rusos bebedores que no quisieron parar, que armaron un poquito de quilombo. Lo demás estuvo todo bien. Bueno, hoy estamos acá en el aire. Tengo un invitado que a mí me encanta porque yo lo bauticé mi personaje del año. ¿Te funcionan los cosos?
Me funciona demasiado alto.
Sí. Ah, demasiado alto y no, pero lo puedes bajar.
Bien. No lo sé, pero no importa. Sí, dale.
Bueno, el invitado de hoy es Andrés Duprat, que ya lo están viendo en cámara. Andrés es de Bahía Blanca, nacido, arquitecto. Tuvo muchos cargos de patrimonio, de director de artes visuales. Bueno, actualmente es director del Museo Nacional de Bellas Artes por segunda vez. Ganó las dos veces el concurso. Ya vamos a hablar de eso. A mí lo que me interesa de Andrés es cómo una persona a la edad de él, que es un tipo joven y con una carrera exitosa en la función pública, en la gestión cultural, en todo esto que representa ser director del museo más importante del país, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, de golpe irrumpe como guionista con un enorme éxito, como casi coequiper de su hermano Gastón y de Mariano Con, que aprovecho para decir que tanto Mariano Con como Gastón Duprat fueron personajes del año de la trayectoria de la revista Eñe, que casi podríamos decir que es la revista cultural más cotizada y de mayor relevancia. O sea, ellos han tenido un suceso que muy inteligentemente lo plantearon acá y en el mundo. Cosa que también me parece bueno, que no se limitaron a hacer una producción que quedara fronteras adentro. Tal vez, y lo escuché a tu hermano Andrés hablar de eso, y me pareció muy piola, él pensaba una cosa iberoamericana, con un apoyo logístico, más que logístico, también económico, de España y la participación de actores españoles como Ángela Molina, como Pepe Sacristán. Bueno, en realidad yo creo que lo que está haciendo Andrés es excepcional, es distinto. Cuando digo excepcional, no digo excepcional en como categoría de adjetivo de elogio, sino por lo distinto, por lo único, porque en realidad yo no recuerdo una persona que esté en estas dos líneas que nombré, más la tercera, que está haciendo un papel en la película de Guadagnino, que estábamos comentando fuera de aire, que es un actor, un director de cine italiano que nos encanta, creo que es siciliano.
Sí.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andas? Alicia, gracias por invitarme. Encantado de estar acá.
Bueno, y la verdad que está haciendo un papel que parece como una especie de doctor de los años 50 con unos mostachos al lado de Daniel Craig, que tampoco parece Daniel Craig, porque claro, lo hemos conocido como
James Bond. No parece
James Bond,
claro.
Y ahora abandonado James Bond y es una especie de señor también con una cosa marrón, así como muy formal, no sé, no conozco el tema de la peli.
Eso fue un capricho un poco de Luca Guadagnino, que lo conocíamos con Gastón y Mariano de encontrarnos en Venecia, en el Festival de Cine, donde nosotros presentamos muchas veces películas nuestras, y él también, por supuesto. Y después una vez vino a Buenos Aires, en el 22, y ahí me llamó, y nada, ahí estuvimos como dos o tres días, que pues antes era, nada, hola.
¿Él es un hombre de qué edad?
Es como Gastón, me parece debe tener 55, algo así.
Ah, es un hombre joven. Sí. Y con un gran éxito en su filmografía.
Bueno, él, sí, él tiene una obra importante, y Call Me By Your Name, que era la película de que hablábamos, Llámame sí. por tu nombre, esa fue candidata al Oscar, es una película divina para el que no la vio.
Es una película divina porque además, a los que no la vieron, yo viste que esas cosas que te pasan de suerte, la vi por primera vez en un avión. Me ha pasado muchas veces que ponen películas de estreno en los aviones, rarísimo, y me fascinó porque ese chico Calamete es muy bueno, el hombre que ahora está con
Hammer, que está
con algunos problemas de cancelación por conductas non santas, digamos, pero también es guapísimo, y la escena, toda la filmación en la Toscana, todo ese paisaje,
es lindísima
el
la película.
Clima, el ritmo, la conversación del hijo con el padre al final,
sí.
Esa cosa divina, viste,
de y él de es muy buen director de actores, es muy natural. Yo vi otras películas de él para recomendar, como por ejemplo hay una llamada de Bigger Splash, que es una reversión de la de Alain Delon, la piscina del swimming pool, que es muy linda como está hecha. Y después tiene dos películas nuevas, tiene Challenger, Desafiantes se llama, que es la hizo este año, y Queer, que es de la que estábamos hablando, en la que participé yo.
¿Y qué haces ahí en Queer?
En Queer, él bueno, te decía, él un día me escribe, pues graciosa la anécdota, y me dice, quiero que participes de mi nuevo proyecto. Yo pensando como guionista, que igual era un honor, viste, decir, bueno, colaborar con un guión de él, hacer de script doctor, qué sé yo. Entonces le digo, sí, Luca, por supuesto, contá conmigo. Y las dos semanas me manda un guión entero, terminado, escrito por un guionista, Justin Quirzer, algo así se llama, que es el mismo de Challenger también, y me dice, tu personaje es tal, es doctor Hernández.
Entonces, claro, tenés cara de doctor Hernández ahí.
Él lo vio ahí. Entonces yo, ahí después hablamos, y yo le dije, te digo, mirá, Luca, yo soy malísimo como actor, pues no sé, viste, hay gente que es histriónica y le sale bien actuar, aunque no sea un actor profesional, no es mi caso, pues yo actué en algunas películas de los chicos, como le digo yo, a Gastón y Mariano, como con pequeños papeles, ¿te acordás? En el artista,
claro.
Esa película yo hago de un curador,
claro,
y tiene diálogo.
Claro, sí, me acuerdo.
Pero era casi como hacerme a mí mismo. Entonces digo, no.
¿Cómo se llaman? ¿Bolos?
Sí, o cameos.
Ah, cameos,
sí, sí,
sí. Cameos.
Y entonces me dice, no, es perfecto para vos. Yo pensé, no te preocupes, como que era un problema de él. No, yo vas a ver que va a estar todo bien. Yo hasta, cuando hablamos, no sabía que era Daniel Craig el protagonista. Pensé que por ahí podía ser una película como italiana o más chica. Y digo, ¿y quién es Lee, que es el personaje protagónico? Me dice, Daniel Craig. Le digo, no, me voy a poner nervioso con el tipo ese, Jane Bond, ¿viste? No te preocupes. Daniel es divino, qué sé yo. Bueno, fue así igual, porque viajé. Eso todo, si uno ve la película, transcurre en México en los 50, entre México y Ecuador, que es donde iban estos yonkis. Como el texto es de William Burroughs, o sea, es una
adaptación.
Claro, es una adaptación de la novela de Burroughs, claro. Típica de Burroughs, para que lo ha leído, o leyeron los beatniks, que eran muy reventados de droga, que claro. Se iban de Estados Unidos a México, por ahí es como que no había ley, podían, digamos,
experimentar
incluso con cosas sexuales, claro. Que también estaban un poco perimidas en Estados Unidos.
Era un poco como la cosa del amor libre.
Exacto.
Las cosas de los ácido lisérgico,
claro. Bueno,
los yuyos que venían en México, que también
era. Burroughs mató a su esposa, que ahora se me fue el nombre, que era una escritora muy, muy talentosa. Totalmente jugando a Guillermo Tell con una manzana en la cabeza, le pegó un tiro en la cabeza en México, pues se ha venido ya los dos a México, que es la madre de su único hijo. No, bueno, y después se afó porque no había ley, justamente. En México apareció un abogado, le dijo, no, vos decís que no. Es una historia terrible esa. Bueno, entonces, esta película recrea unos años de este personaje que se llama Lee, que interpreta Daniel Craig, que es como si fuese William Burroughs. Es un norteamericano que está en México tomando, bebiendo.
Tratando de hacer todas las contravenciones imaginadas.
Claro. Buscando el amor también, ¿viste? Va levantándose pibes, qué sé yo. Y finalmente, bueno, tiene una relación con un jovencito, un marine estadounidense también.
Carel.
Y después, sí, total. Y después van él, pues ya, él ya tiene como un mono, como se dice, él viste, es un adicto al opio, viste, necesita, está sufriendo mucho.
Claro, y son los más fuertes los opioides.
Le cuentan del shagay, que es la ayahuasca, que ahora también está de moda.
Estaba pensando, vos sabés que cuando empezamos a hablar estaba pensando en eso, que hay mucha gente que está con la parte curativa de la ayahuasca y haciendo experiencias que en algunos casos son riesgosas.
Sí.
Por decir algo.
Bueno, entonces, mi pequeño papel es cuando él le dicen. Él se entera de esta droga y quiere esa droga. Entonces le dice, mira, anda al botánico de no me acuerdo qué ciudad, de Ecuador, que ahí hay un tipo que te va a decir. Entonces viene a verme a mí, que yo soy como el biólogo, el experto. Y yo al principio, el papel es así, que al principio no le me doy cuenta que es un yonki que quiere droga, no es, se hace el científico el tipo, y finalmente me ha apiado el personaje y le señala dónde ir a buscar, que es una droga que manejan que es una droga alucinógena que manejan los indios, un poco en la
los
selva.
Los pueblos originarios.
Sí, total. Y que no es una droga recreativa como la cocaína, como
claro, eso. Claro.
Entonces, bueno, nada, fue para mí fue una experiencia.
Y te
decía
una cosa, ¿y cuánto dura tu actuación ahí en el film?
No sé, 3 minutos sí. Pero tiene mucho texto.
Pero
sí,
tenés
sí
que estudiarte el papel. ¿En qué lengua hablas?
En inglés es la película. En
¿y
inglés?
¿Vos hablas en inglés? ¿Te
yo
sabes
hablo,
bien?
Sí, no, mal, pero eso fue una de las otras excusas que le dije a Guadagnino. Digo, él sabe cómo hablo inglés. Le digo, mirá, yo hablo inglés re mal. Digo, vos sabés. Es perfecto, me decía, porque
al
es un ecuatoriano que habla
creo
inglés.
Creo que se llama como Pérez, no sé qué dijiste.
Hernández,
claro.
Todo le parece. Lo que pasa es que en el cine, te digo, en mi experiencia, que ahora ya tiene unos años, el director es Dios. Después claro, hay 400 personas trabajando, pero siempre tiene, digamos, la última palabra el director y la responsabilidad. De hecho, el cine, que es muy industrial comparado con las artes visuales, por ejemplo, yo a veces veo que arman toda una cosa, que se gastan un montón de guita en un set, qué sé yo, y por ahí viene el director y dice, no me gusta. Y vos decís, pero ¿cómo? Usalo, ya está hecho hace un mes que están trabajando. Y está muy focalizado en el capricho del director.
Pero para, ¿eso tiene que ver con una suerte de divismo? ¿O es, digamos, como que realmente los tipos pueden sobre la marcha modificar
las dos cosas, creo. Pero es verdad que te asombra, viniendo de afuera, el grado de producción. También da trabajo eso, porque hay centenares de miles de técnicos y
claro,
profesionales. Claro, desde que cómo es la pilcha, qué va arriba de la mesa. Lo que a veces a mí me parece, pero por ahí es una mirada medio pajuerana, es que vos decís, mirá, ya hicieron todo este set y venís vos y decís, no es
claro,
lo que me
por
imaginé.
Lo menos tratemos de salvar.
Claro, fíjate, arreglalo. Bueno, no, eso, pero me pasó. Ahí, pero también me pasa con los chicos en todas las.
Ahora, en esta especie de team de creadores que han armado, que son Mariano Con, tu hermano y vos, y con una producción realmente bastante grande, porque que yo sepa es El Hombre al Lado, El Encargado, Bellas Artes,
El Ciudadano Ilustre,
Competencia Oficial, no sé si Mi Obra Maestra, El Artista. Sí. Bueno, o sea, hay dos cosas que son llamativas. En realidad, una es que salvo El Encargado, que es un tema muy específico, que además lo hace bárbaro este tipo Francella, porque es un monstruo para ese papel, está perfecto. Las demás están todas hilvanadas con las artes visuales,
sí,
de alguna manera.
Bueno, de hecho yo no escribí El Encargado, ayudé en la producción artística, hay algunos chistes de artes visuales en algunos pisos, pero sí es verdad, eso es pertinente lo que decís, que yo escribo un poco del mundo que conozco, que me rodea. Yo no sé si eso es un déficit, porque alguien podría decir, ¿por qué no tenés más fantasía, escribís de otros mundos? Pero realmente no me sale. O sea, me siento muy cómodo escribiendo
claro
de lo que conozco. Y yo creo que cuando uno conoce el mundo de lo que está describiendo, puede ir más profundo, digamos. Puede,
sí,
¿no?
Además me parece que hay algo que es bastante interesante, y es que el mundo en el que vos te metes, que es el arte contemporáneo, es un mundo bastante vidrioso, complicado, raro, difícil de explicar, donde yo siempre me pregunto, bueno, si una persona para entender una obra de arte tiene que tener al lado a alguien que le explique dónde estamos, ¿viste? Porque si yo me paro delante de la Gioconda, la miro y entiendo, ¿Viste? ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Qué quiso hacer esa sonrisa? ¿El paisaje que está detrás? ¿O miles de obras? ¿Qué sé yo? La libertad liberando al pueblo, los sí, Rembrandt, lo que se te ocurra, mismo artistas más contemporáneos como Lucian Freud, como Bacon. Te metes en un territorio que está minado.
Sí, ahí pasa un fenómeno que es rarísimo, que tendría que explicarlo un sociólogo, que es por qué las personas, no hablo de los expertos, son expertos, todo bien, tienen las herramientas sí. para abordar la cosa específica que conocen, pero ¿por qué la gente va menos? ¿Viste? ¿Por qué? Si uno, yo te muestro, no sé, te hago escuchar un tema, una canción, ahora acá sí. en la radio, vos no tenés que ser musicóloga, vos la recibís, claro. por ahí te parece un embole, decís, la verdad es que me reaburrió, cortámela, o al contrario, te encanta.
Claro, claro, sí.
Ahora,
sí.
no es que te sentís discapacitada para escucharlo, vos decís, bueno, también no sos experta en eso, pero te llega o no. Y con las artes visuales pasa ese extraño fenómeno, yo creo que es un fenómeno que tiene realmente más de 100 años, que es que la gente dice, ah, no, esto no es para mí, como si las artes visuales sean fuesen para otro, y vos decís, es gente expresándose, digo, los artistas, nosotros conocemos muchos artistas, tanto vos como yo, viste, es gente como nosotros que,
claro, que, y que expresa. Además,
¿por qué uno claro. diría esto como si fuese una ciencia, no sé,
la secreta?
Sí, o una ciencia que sí necesita, si estamos hablando, no sé, de cirugía cardiovascular, bueno, yo entiendo que por ahí nosotros no vamos a tener las herramientas de entender perfectamente todo. Entonces, si viene un médico, te va a decir, no, mira, esto hay que hacerlo así. Pero esto es arte, o sea, no es un territorio de licenciados. Eso es un grave error de las artes visuales.
En Bellas Artes, una de las cosas que sucede, aparte de que de una manera muy inteligente aparecen algunas escenas, como la conta el chico con Dumas y le explica lo del arte povera, que hay una pequeña clase, llamémosle, de instrucción acerca de lo que es el arte povera, en dos líneas, tres líneas. Está bueno eso.
No, pero fíjate que ese personaje está puesto totalmente a propósito, ese niño, porque pregunta sin miedo, sin el miedo de los adultos. O sea, dice, esto no me gusta, esto me parece que está mal, claro. esto que yo... Y ahí está... El director del museo tratando de explicarle a un niño qué es el arte povera, etcétera. Ahora, fíjate que ese chico trae como una cosa de sensatez que los adultos en general van, no entienden nada por ahí, pero se disimulan para no pasar por bruto. Entonces dicen, ah, si está en el Malva debe ser bueno, ¿no? Pues ya de hecho está ahí.
Claro,
ahora,
claro.
A mí no me interpela, no entiendo qué quiere hacer, me aburre, sin embargo no lo digo. Sería mucho más sano, yo no digo que el arte tiene que gustar, sería más sano que digas, no, la verdad me parece un embole, como otras cosas
claro, de así la vida. Así como yo te digo, qué sé yo, entro al suponte al Prado y me fascina la pintura de Velázquez y no necesito que nadie me diga nada, porque además es como si ya está dentro de tu retina, es una pintura retiniana recontra conocida. Lo otro, yo creo que hay un poco de snobismo.
Claro.
O sea, está el que de verdad entiende, que por supuesto cada día son más, porque sí. uno de los fenómenos, y que tiene que ver mucho con el éxito de la serie que ustedes hicieron, es que el arte, aunque la palabra es espantosa, se puso de moda.
Sí. Bueno, los museos son los lugares más visitados en toda la ciudad.
Claro, son las catedrales contemporáneas. Claro, sí. O sea, la gente viaja para visitar un museo. Vos fíjate que, y siempre lo digo y lo escribo, Bilbao era una ciudad decadente que se acababa, se caía del mapa, porque era una ciudad astillero, y le sacaron los astilleros con la reconversión para entrar a la comunidad europea, se quedaron sin nada. Probaron todo, barrios, fosteritos, que eran las estaciones de subte que las hizo Norma Foster, edificios nuevos, créditos, hasta que vino Thomas Krenz, que es el director del Guggenheim de New York, y dijo, ¿y si hacemos una sucursal? ¿Viste? Una cosa que parecía pecado.
Sí, sí, como el peor lugar para
claro,
Bilbao.
No, y además porque decís, ¿cómo vamos a hacer una sucursal de un museo?
Total.
Como si fuera McDonald's, sí. ¿Viste? Y la verdad que fue la ciudad más visitada ese año,
sí.
Bilbao. Se agotaron los pasajes, pusieron vuelos nuevos.
Y después creció toda la ciudad en torno a eso.
Creció... También creció un poco la necesidad del estudio del arte, las carreras de curadores, el compromiso. Ahora acaban de cambiar de directora. porque después Juan Ignacio Vidarte, el director desde que se fundó, ha venido una mujer que tiene un rollo de pergaminos, de títulos que no te puedo explicar. Sí. O sea, se convirtió en algo que es un objeto de deseo.
Sí. Casi que puso a Bilbao en el mapa más que antes. Que
lo puso, ahora en, es una, el mapa, claro, lo puso, no, en el mapa, y cuando lo puso en el mapa, como pasa siempre, aparecieron otro montón de cosas. Viste que Bilbao tiene una cocina espectacular, que los, exacto, mejores chefs son vascos, que la cocina vasca es mejor que la francesa, que además el paisaje es extraordinario, que la ría del Nervión es un lugar divino, y que Frank Gehry es un arquitecto, vos que sos arquitecto, que te guste o no, hizo algo que cambió la historia.
Re, totalmente.
O sea, no sé si te podría decir que me gusta, porque me parece que debe ser bastante complicado colgar obra ahí, ¿no?
Sí, igual, viste que la gente que lo ve, vos lo conocés, y yo también fui varias veces, pero de afuera, si uno lo ve, al que no fue, dice, no, esto es imposible. Pero viste que adentro es más regular, los muros son blancos, no hay esa locura.
Claro, han hecho una cosa
del titanio.
Exacto, ¿viste? Claro. Yo digo que es el pájaro de titanio, y quedó muy lindo. O sea, vos vas a este lugar, venís caminando por esas calles que son como medias añejas, y de golpe te encontrás
con este
brillo.
Plato volador, total.
Y es fabuloso. Ahora, el otro punto es que Bilbao pasó a ser la ciudad más elegida como destino en el 93, 94, bueno, la época que se creó el museo. Al mismo tiempo, los museos empezaron a hacer otra cosa. Mira, yo me acuerdo que cuando Jacques Lamm asumió por segunda vez como ministro de Cultura de Mitterrand, él dijo, yo quiero que los museos sean lugares vivos, no lugares reservorios para poner obras de arte y guardarlas, y que esté todo cuidado y cerrado. Yo quiero que haya acción. Y en realidad, Bellas Artes, la serie, te confirma que eso es real. Porque hay un montón de gente que está dando vueltas, y te digo que a mí me ha pasado estar en el Museo Stedelijk de Ámsterdam y no entender que una obra que era una instalación, yo pensé que estaban arreglando el piso. Viste, estaba lleno de pedazos de cascotes y unas cintas alrededor. La típica situación de estamos en obra.
Claro.
Tal vez faltaba el cartel.
Claro.
Pero la situación era así. Y yo dije, pero claro, no entendí. Y todo eso genera, ¿qué genera? Vos que sos el director.
A mí me parece, yo no le tengo miedo a esas cosas, porque en general la gente más conservadora va a decir, no, ya el arte se ha degenerado, cualquier cosa puede ser. Yo no tengo una mirada crítica. Creo que el arte, las artes visuales contemporáneas, son, es como el último territorio de sinsentido en ocasiones, vital para la vida. O sea, todo está cada vez más regulado. Hablábamos de eso antes también, ¿no?
Claro.
Todo controlado con las redes, que hiciste esto, fuiste ahí, todos saben todo, y todo está con un orden escalafonario, cada vez más. El arte todavía mantiene esa locura. Yo también me asombro que la banana de Catalán se venda en 6 millones de dólares. Parece una cosa loca, porque con 6 millones de dólares te comprabas por ahí una manzana entera en un barrio en Buenos Aires. Sin embargo, compras una banana. Sin embargo, lo que a mí me interesa es el fenómeno ese. O sea, que el ser humano, la sociedad, ha reservado un lugar donde pueden pasar cosas que no están tan tipificadas, pues si no ya el mundo estaría bajo una malla totalmente regular, porque todo un departamento acá enfrente decís, bueno, ¿a cuántos metros tiene? Bueno, entonces puede valer entre esto y esto, sí, ¿por qué? Y te lo explica un inmobiliario,
claro,
¿no?
Claro.
O este barrio, no sé qué.
Claro, claro, claro.
Ahora, una obra de arte puede valer nada o muchísimo, y a mí, donde entran digamos cuestiones extra artísticas, por supuesto, y a mí no me asusta eso, me parece un buen fenómeno para estudiarlo. Entonces no me parece mal que los museos se hagan eco de eso, de un espacio de más libertad, donde no está todo tan tan en esa escala escalafonaria. Claro, no me enoja, digo, porque hay mucha gente que se enoja con eso, ¿viste? Esto lo puede hacer mi hijo, esto,
bueno,
¿por qué está acá?
Claro, lo que pasa es que también eso hay como una cosa cierta, de cierta banalidad, ¿viste? O sea, como, en un punto, si le ponemos la palabra que corresponde, ignorancia. Porque en realidad, y esto un poco pensando en John Berger y Arthur Danto, los que han escrito sobre esto, lo que hace más factible el poder comprender el arte que vivimos contemporáneo es la contemplación, es la frecuentación. Si vos no ves nunca, ¿viste? Ahora, vos agarrás cualquiera de estas señoras que viajan a las bienales, que se contratan un guía con un curador, que les pagan una fortuna, la lleva, se paran en Luna Bialoni o Baloni, no sé qué, en Venecia, y de golpe en una semana vieron 400 millones de obras. Algo en la cabeza les cambia.
Espero que sí, pero eso que dijiste es importante, que es la contemplación. En el mundo este, donde cada vez es más rápido por el teléfono, viste, hay como una cosa instantánea, esto ya lo vi, y el arte visual requiere que pares un minuto, viste. Entonces, si hay una tela lila como eso, monocroma, no hay que descartarla enseguida. Parate y fíjate qué te pasa. Bueno, con Rothko, por ejemplo.
Ay, vos no, estaba pensando en Rothko.
Bueno, no sé, hay un Rothko en el Bellas Artes, digamos, pueden ir a verlo. No es una pintura para verla en un segundo.
Bueno,
implica otra cosa.
Es una actitud. Y vos sabés que el año pasado que vi la muestra extraordinaria de Rothko en la Cosa Vuitton, en París, en la Fundación Vuitton del Bois de Boulogne, hay una instrucción de Rothko que dice que hay que pararse a 50 centímetros de la obra. O sea, que no te pares más cerca. Porque la vibración, la cosa que tiene la pintura y lo que él cargó en esa pintura, se contempla a esa distancia. Es una especie de diálogo donde tu mirada tiene la dimensión necesaria para disfrutarla, para entenderla, para gozarla. Si te pones ahí, ahora si te pones pegado,
o a 5 metros te trae
no
todo el
contexto.
No pasa
nada. Yo creo que lo mismo podríamos decir de algunas obras impresionistas, o podríamos decirle las últimas obras de Monet.
Sí. Que son. O James Turrell, que está en
el museo. James Turrell, que
ahí
está
no
ahí
se puede ver Colomé. Un segundo.
No, no. Y yo creo que también esto que vos decís es interesante, porque, y lo repito 200 millones de veces, la frase famosa de Danto: siempre hay que mirar las mismas obras, porque las obras no cambian, pero nosotros sí.
Exacto.
Entonces, no está mal un poco, viste, ese formato María Gainza que dice: voy a ver el, creo que es el Courbet, o no sé qué cuadro, el Bellas Artes, o los Cándido López al Museo Histórico, porque es como encontrarse con un amigo.
Bueno, a mí, no sé por qué, pero a mí me pasa eso. Yo te digo, cuando viajo, vos hablabas de Velázquez en el Prado, yo te digo, lo que me surge primero es ir a ver las mismas cosas, casi como una cosa, están los Hopper en el Thyssen, bueno, los quiero ir a ver, o sea, de familiaridad, de obras que tienen un sentido, no es que las vas a descubrir, pero tienen un sentido en tu propia vida. Entonces vos decís, bueno, quiero volver a verlas, ¿viste? Y eso pasa mucho. Vos fíjate, la Gioconda, que vos decís, bueno, con miles de turistas de todo el mundo, miles de prendés el teléfono, está la Gioconda, el dulce batata, está la Gioconda, etcétera.
Con bigotes,
sin embargo, bigote. La gente va a ver la Gioconda porque va a ser una experiencia, digamos, de primera mano con una obra, a ver qué te pasa. No es lo mismo que en el teléfono, porque ya todo el mundo sabe cómo es la Gioconda. Sin embargo, vas a ir a verla.
Sí, vos sabés que yo ahora estuve en septiembre en París y fui a ver la Gioconda. Tenía un miedo porque dije, yo no voy a hacer 3 horas de cola, ¿viste?
Atrás de un vidrio, ahora es medio raro.
No, pero ¿no? Aparte, ¿viste? Esperar, no sé lo que son las multitudes, lo que es París, es un infierno. Entonces, misteriosamente, había como 2 filas y una decía para profesionales y la otra del público. Y yo tenía mi carné de prensa y lo presento con un escepticismo atroz. Y el tipo me dice, ah, por favor, pase, pase, todo perfecto. Y llegué directo, sin hacer cola. Y cuando llegué, no sé cómo explicarte, era, viste, como cuando estás en una especie de que va a pasar el Papa y está toda la gente en la vereda amontonada y que todo el mundo se pelea y se empuja para ver si lo ven al Papa, que no va a pasar nada. Bueno, esto es lo mismo. Pero, y en esto también es interesante tu reflexión, la gente pone el teléfono. Antes que la mirada, pone el teléfono. Y lo que quiere es llevarse la imagen.
Claro, que igual está en todos lados también.
Pero que ese es de él.
Claro, esa es de él. Eso también es un fenómeno. Un sociólogo tenés que invitar, porque yo no entiendo eso. Yo me acuerdo una vez que hice un viaje. No,
bueno, pero te voy a decir una cosa. Vos no entendés, pero tu película, tu serie de Bellas Artes, tiene muchos instantes.
No, claro.
Que son absolutamente sociológicos.
A mí me reinteresa la sociología. Lo que digo es que no lo entiendo como fenómeno personal de capturarlo. Mira, yo una vez hice un viaje y el avión paraba nada, 2 días en Dubái, qué sé yo. No había tiempo de nada, qué sé yo. Entonces uno, muy gentil, dice: no, yo ya tengo todo armado que ver un día y medio en Dubái. Y era fotos lo que él quería. Era, mira, tomás un taxi, vas hasta este edificio que parece una vela, una foto. O sea, era todo ajeno a la experiencia. Era todo de qué manera uno capturaba esa imagen para llevarla a tu casa
y después mostrarla.
Claro. Y a mí me parecía, digo, qué raro, pues mucho mejor, no sé, ya que estamos acá, pues si no está Google Earth, que es buenísimo, que uno camine.
Claro, pero viste que la situación extraña, y que me parece que también en Bellas Artes está muy bien descripta, es que hay una necesidad de la experiencia, pero también hay una necesidad como de apropiarse
total.
De cierta cosa, viste, como decir, bueno, yo lo vi, yo estuve, ¿viste?
Claro, yo entiendo. Estuve. Es eso.
Yo entiendo, ¿viste? A mí no me vengas con esto, ¿viste? De que esto es una cosa incomprensible, esto es arte conceptual. Y viste que se tiran ese piletazo.
Sí, yo creo que también hay una arista como mediocre de mostrarle a tu vecino, donde, ¿viste? Como
claro.
Que no de vivir una experiencia buena, mala, aburrida, divertida, sino que decir, mira, como ir llenando un álbum, decir, mira, estuve acá, estuvimos acá, pero que es como que un poco no estuviste también, porque si es solo capturar una imagen y te la llevas en el teléfono, no sé, a mí.
Claro, pero ¿sabés qué? Es eso que vos acabas de decir. Porque el único sentido, por último, que tiene capturar la foto y llevarte en el teléfono es para mostrársela a alguien.
Claro.
No hay secreto en eso. O sea, si yo voy, me paro delante de la Gioconda, espero que haya un espacio libre, le saco la foto y me voy, es porque quiero tenerla en mi teléfono para mostrársela.
Pero fíjate lo que hablábamos antes, fuera de antes del programa, que es el estatuto de verdad también se está disolviendo. Entonces, hoy si quiero, yo no fui, si vos no fuiste a Dubái, decís, Alicia Arteaga, Dubái, en inteligencia artificial, te ponen 14 fotos tuyas en Dubái con sí. Messi, ¿viste? Encima con Messi. Y entonces también ya se está, eso va a cambiar las cosas. Porque, ¿viste?
Ahora, yo creo que estamos en un momento, y estamos hablando con Andrés Duprat, de múltiple actividad, porque es arquitecto, director de Bellas Artes, autor de Bellas Artes, guionista, actor de cine, bueno, en fin. Yo creo que estamos en un momento donde no nos damos cuenta, porque viste que va rápido. Yo con vos me he encontrado millones de veces en Madrid, en Arco, desayunando en el, ¿cómo se llama este hotel buenísimo? El Wellington, viste, y eso parecía en ese momento como más tranquilo, disfrutábamos, íbamos a hacer las visitas guiadas, pero ahora es toda una vorágine que no para.
No para.
No para. Y también el lugar del artista ha cambiado.
Sí.
Porque si vos te ponés a ver en un poco la cosa, como si te dijera, de la historia del arte o la mística del arte, el artista era un tipo medio bohemio, medio pobrete, que trabajaba con lo que tenía. Tal vez el ejemplo más paradigmático sea Modigliani, que viste que este tipo Crespo, que vivía acá en la calle Cavia, le compraba obra y con eso pagaba el alquiler. Y Cavia se quedó como con 10 Modiglianis divinos, porque era un argentino rico y Modigliani era un artista pobre. Pero ese modelo de artista ya no existe.
No existe, bueno. Esa película, mi obra maestra, en la cual
es una cosa bastante,
eso es un homenaje a eso,
claro.
Porque es los artistas de cuando yo era más jovencito, que dirigía el Museo de Bahía Blanca y venía acá y lo encontraba a Norberto Gómez, a no sé, también gestor, al Negro Santana,
a Ferrari,
a Briante, que eran unos salvajes, ¿viste?
Unos salvajes, claro. Tremendos.
Pero vos accedías a ellos, ¿viste? Yo creo que esa película es un poco un homenaje a eso, a los artistas, que ahora quedan muy pocos, así, no sé, Yuyo Noé, algún otro, de esa vieja guardia, que tienen cosas buenísimas, que era esa accesibilidad, el tener tiempo, no preocuparse tanto por la venta, si la gente, si la muestra de la feria,
claro,
no sé qué.
O sea, como unos tipos más disfrutadores del arte mismo.
Sí, no quizás porque no había tanta escena comercial, y por suerte ahora hay más, pero...
Yo pienso que, o sea, yo me siento un poco responsable porque siempre escribí sobre el mercado y me encantó hacerlo porque me dio una enorme visibilidad y porque además no veía nada de malo en unir el dinero con el arte, porque claro, finalmente los artistas tienen que vivir de algo. Re. Y las obras hay que venderlas. Y también fíjate qué curioso, yo pensaba ayer que estoy preparando una nota sobre como un balance del año para La Nación, y pensaba que el cuadro más caro que se vendió este año fue El Imperio de las Luces, que es un cuadro surrealista de Magritte, que viste que es un cuadro oscuro con un árbol y hay como unas lamparitas.
Sí.
Bueno, L'Empire de Lumière, que es un cuadro que, bueno, lo hemos visto 200 millones de veces, como una estampita, pero de golpe, ¿qué pasó? El Pompidou hizo una muestra enorme de surrealismo.
De surrealismo, claro, entonces lo pone.
Entonces, vos, y acá entro a esa relación bastante simbiótica, rara, y cómo separás el tema de que como director de museo sos, quieras o no, un legitimador.
Sí.
Y al mismo tiempo sos un guionista que estás formando opinión, creando audiencia. ¿Cómo va eso?
Bueno, en el museo, eso para el que no sepa, hay una responsabilidad del cargo, como vos decías, es un museo re importante. Entonces, por ejemplo, solo para contarle a tu audiencia, yo no hablo con los galeristas de los artistas. Eso es, ¿por qué? Porque soy consciente de eso que decís vos, que una muestra individual en el Museo de Bellas Artes, bueno, es obviamente que tiene un correlato que hace que el artista esté en el candelero, lo mismo en el Museo de Arte Moderno, en el Malba, en cualquier museo importante. Entonces, por ejemplo, nosotros programamos y decimos Joaquín Torres García, pues me importa tres pitos si hay una galería que lo maneja en New York o es de Uruguay o qué sé yo. Nosotros elegimos el curador y después, en todo caso, existe ese beneficio, porque, bueno, no en el caso de Torres, que es un consagrado, pero cualquier artista que uno le hace una muestra tiene ese correlato, porque decís, bueno, tiene una individual en el Bellas Artes. Ahora, nosotros nos cuidamos muy bien de no estar asociados de ninguna manera, pero no asociados económicamente ni hablar, pero ni siquiera asociados en la coorganización de una muestra. Y que yo veo que en muchos otros lugares del mundo está más mezclado eso, ¿viste? Incluso con los envíos a Venecia de distintos países. Argentina siempre es el Estado, bueno, Cancillería, el que decide con un comité. Después uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo,
sí, pero sale de ahí.
No hay una operación de coleccionistas o de galeristas, que eso sí haría que no sea tan justo, porque claro, si no tenés galería, o si tenés un galerista repotente, por ahí puede mover los hilos,
¿no? Sí, yo
creo
que te digo que ha pasado, y de todas maneras ha pasado, me parece que de una manera azarosa, pero es cierto que muchísimos de los artistas que han ido a Venecia, un número importante, eran de la Galería Bensacar. Yo no creo que Orly haya hecho nada.
No, para nada. Yo he figurado muchas veces, pero yo escuché ese comentario y es verdad. Pero a mí.
Pero era porque eran buenos.
A mí me pasó algo parecido. ¿Viste esa muestra grande que hicimos en Milán de arte argentino?
Sí, que
después
buena.
Se hizo en Proa y ahora en el Museo Mar. Bueno, yo la estaba. Esa es una co-curaduría con
un
italiano.
Poné un poco de fotos, Leo.
Es una co-curaduría con un italiano. Con el director del PAC.
Ahí estás vos con la obra de Graciela Sacco, que compró el Pompidou.
Claro, exacto. Bueno, esa muestra, en un momento estábamos dialogando con el co-curador, que es italiano, que no conoce tanto de acá, y él decía, no, bueno, me gusta Liliana Porter, no, claro, sí, me gusta tal, y yo me daba cuenta que había una cantidad de artistas de Ruth Bensacar que él, ¿no? Entonces le digo, sí, escúchame, estamos metiendo muchos artistas de la Galería Ruth Bensacar, pero era porque, claro, pues la galería de la querida Orly, antes de Ruth Bensacar, tiene unos artistazos, está Villarrojas, está Saraceno, está Liliana Porte, entonces está Maki, está Erlich,
está Luciana Lamote.
Bueno, claro, entonces, ¿cómo haces también? Pero entiendo después el comentario un poco malicioso que podría decir alguien, eligen siempre artistas Ruth Bensacar. O sea, yo fui jurado para la Bienal de Venecia muchas veces y te digo que no entra, para nada de qué galería es el artista. Pero bueno, si hay una galería como la de Orly, que tiene muchos artistas muy buenos...
No, y aparte te digo, eso es tan fácil de comprobar de que no es así, que de pronto, este año, por ejemplo, le tocó a Barro, que Barro tuvo la Chola Poblete en Venecia, claro. Tuvo Chaile antes en Venecia, ahora Mondongo, que vendió la obra al precio récord de un palo dos, a Andrés Buar, o sea que no es una cosa que esté
no
clavada.
No hay eso, yo te digo, en mi experiencia
es mutante, o sea, es como depende de los artistas.
Sí, y no hay
mira, ahí está la foto tuya, que estás vos de doctor Fernández.
Sí, Hernández, sí.
Sí, con Daniel Craig, que también está como medio oscuro, como si estuviera más quemado.
Sí, porque es todo en el trópico. Claro, sí.
Están
sí.
medio black y están con un look así como de los 50.
Exacto.
¿No? Con un aspecto, bueno, muy de la época. Y la verdad que es una imagen bastante llamativa y no sé cómo te verás vos, pero debe ser rarísimo, ¿no?
Sí, es raro, ¿no? Y otra anécdota graciosa de eso es que voy al ensayo, yo me había preparado con Gastón y Mariano un poco para decir las cosas bien, y después cuando vas ahí al set, está el director que te dice, ¿viste? Pues además de hablar, tenés que hacer cosas, ¿viste?
Tenés que moverte.
Entonces, nada.
¿Pero él te enseña?
Claro, él me decía, él es amoroso, me decía, hacé así, decí, parate acá, qué sé yo. No, lo gracioso, contra mi prestigio de actor, era que me decía, excelente, decía, como buenísimo, pero después me corregía, ¿viste? Como... decía, no, perfecto. Entonces volvía y decía, ahora vamos a hacerla, pero vos, en vez de hacer esto, haces esto otro. O sea que evidentemente no lo había hecho bien.
No, pero vos sabés que en muchas cosas que han pasado documentales, qué sé yo, desde Fellini, Antonioni, lo que se te ocurra, pasa eso, que repiten 200 veces
terrible,
la misma escena.
Es tremendo.
Y a mí me impresiona, porque es como si yo te dijera, el tipo no sé qué, yo la veo perfecto, pero no le gustó.
No, además nunca tenés, en el cine pasa eso, que no tenés conciencia del todo, ¿viste? Son todos fragmentos, ¿viste? Que decís, ¿cómo lo unen, viste?
Bueno, ahora quiero llegar a la pregunta del millón, sí. Y es, ¿cómo un pibe nacido en Bahía Blanca, recibido de arquitecto, que hizo la Bienal de Bahía Blanca, sí. Que ahí fue donde yo te empecé a conocer, después trabajaste en Telefónica,
sí,
tuviste espacio. Mucho que ver con el espacio de la calle Arenales?
Exacto.
O sea, has tenido una carrera que realmente no tiene baches. Tuviste siempre muchos lugares de visibilidad importantes, privados, políticos o en la función no pública,
público, sí.
No políticos. Y lo que yo digo es, ¿cómo enchufa en todo esto el guionista? Vos siempre escribías.
Dos cosas. Una, que nací en La Plata, en realidad, pero me crié en Bahía Blanca, no reniego para nada, pero nací en La Plata, digo, soy platense de nacimiento. Ahora, lo del guionista vino bastante después, yo creo que fue es de este siglo, digamos, no del siglo pasado. Lo de la gestión cultural, sí, desde muy jovencito, desde el Museo de Bahía Blanca y después todo lo que vos nombraste, el espacio de la Fundación Telefónica, etcétera. Eso sí fue una carrera más de largo aliento. Un poco no existían las carreras, ¿viste? De gestión
claro.
cultural. Era medio aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y que eso está bueno, te fortalece en muchos aspectos, aprender
claro,
en
claro,
el hacer.
Claro.
Y lo de guionista vino después, vos te acordás, pues yo me acuerdo. Que vos te acordás que cuando hicimos El Artista, que fue la primera ficción,
sí.
la presentamos en un Arteba y que tuvo mucha repercusión. Ese fue el primer experimento, yo creo que fue el
Pero
año 2007, 2008.
Yo que me dedico a escribir, ahora estoy en la radio porque también me encanta, pero lo mío es el periodismo gráfico toda la vida. Vos tenías una vos has escrito.
Yo te digo, yo... siempre fui muy lector, desde muy jovencito, me encanta leer, es una de las cosas que más me gusta. Después, con la escritura lo que tenía era el ejercicio de escritura de artes visuales, que no tiene nada que ver con escribir ficción, ¿viste? Que era los prólogos, un texto curatorial para no sé qué,
claro,
que son
claro,
siempre
claro.
trabajosos, la cita justa, ir a investigar a ver si fue mi...
A mí a veces me parecen bastante detestables.
Y sí, también. Pero aparte que tenés que estar siempre en segundo plano, porque vos estás escribiendo sobre un artista y lo que importa es el artista, no tanto...
Claro,
vos, ¿no?
Pero además, ¿sabés qué, Gastó, Andrés? Para decir la verdad, a veces me parece que son textos muy herméticos, deliberadamente herméticos...
A propósito, para que uno diga, mirá qué inteligente.
Claro, para que uno diga, che, este tipo cómo sabe, ¿viste?
O lleno de citas. Yo vi textos de una página con 9 citas que vos
claro.
decís, ¿cómo 9? yo entiendo, está bien citar, pero no de esa manera. No, y después me puse a escribir ficción y fue muy liberador, porque recomiendo a todo el mundo, porque no, o sea,
es, no estás atado
es
a
un
nada.
Texto que fluye, que después se corrige 23.000 veces, todo bien, pero digo, no es como escribir un texto, digamos, de un ensayo sobre algo. Si vos escribís sobre Torres García, bueno, tenés que ser absolutamente preciso, no podés
inventar. Claro.
Ahora, si vos estás escribiendo la ficción de un tipo que va por la calle, se le cae una maceta en la cabeza y no sé qué.
Claro, es que, digamos, como que no tenés límites y podés inventar lo que querés.
Y después tengo
sos el dueño del texto.
Tengo la suerte de trabajar con Gastón y Mariano, que son re talentosos, entonces mejoran eso. Porque entonces yo, en general, hablamos de las ideas. Ellos las súper enriquecen, pues son chicos, bueno, vos los conocés, recreativos, y después empieza un trabajo bastante colectivo, donde está, es verdad que yo escribo más, pero está siempre la devolución de ellos, que tienen, como hablábamos antes de los directores de cine, tienen
la última palabra.
No, y tienen mucha claridad, saben a dónde va la cosa, más que yo que la escribo a veces.
Ahora, una pregunta porque tampoco sé. Cuando vos arrancás con un tema, por ejemplo, Bellas Artes o El Artista o Mi Obra Maestra, ¿es un tema que vos lo elegís? ¿Surge de un debate?
Surge sobre todo de un debate.
¿Hay una necesidad?
Hablamos informalmente, no es que es una oficina donde trabajamos, pero hablamos. Mira, nos pasó otra anécdota bastante graciosa. Yo había escrito El Artista, se hizo la película, si bien fue chiquita, tuvo su recorrido incluso por festivales y qué sé yo. Entonces el productor, uno era León Ferrari, el otro productor era Sokolowicz, el dueño de Página 12, dice, bueno, hagamos otra película, pues había sido buenísimo. Entonces yo empecé a imaginar, a escribir pequeños tratamientos y los conversaba con Gastón y Mariano y ninguno les gustaba, no, esto, qué sé yo. Y de pronto les cuento un problema que tenía con un vecino de verdad acá en Congreso, donde vivo yo, no, que un vecino me tiró un cacho de medianera y el tipo...
Ah, apareció el hombre al lado.
Entonces ellos me dicen, pero esa es la historia, es espectacular, me dice, que a un arquitecto le pase eso con un...
Es bestial.
Entonces ahí, fíjate dónde nació esa idea. Pero ellos tenían como más la claridad de qué contar. Y después hay todo un desarrollo. Y te digo que el trabajo de guionista no es como el del escritor de novelas o de cuentos. Es un trabajo colectivo. Porque es en eso, mirá, no sé si es un hallazgo mío o es... Un plano de arquitectura es como un guión de cine, ¿entendés? Entonces, un plano de arquitectura, ahí se une la arquitectura con el cine. Un plano no es la obra en sí misma, es un proyecto de obra,
claro,
que va a ser interpretado.
Pero es como si te dijera la guía para que la persona
guía
que va a construir tenga un
claro,
sentido no, lo que va a ser.
Es fundamental. Bueno, y lo mismo pasa en el cine. Un guión no es la película. De hecho, nadie accede a los guiones. ¿Vos cómo sabes cómo era el guión del artista? Por ahí era,
no tengo idea.
Era malo, qué sé yo, no sé. Ahora... Es verdad que es un texto que tiene que ser lo suficientemente
claro,
robusto como para que incorporen las ideas los otros saberes, desde el director, los actores que también hacen su aporte, el director de arte, el de las locaciones, empieza como en una casa que además, o sea, el arquitecto hace el plano, después viene el electricista y dice, no, pará, que acá es esta la instalación, hay que compatibilizarla con eso. Entonces entran muchas manos y es un trabajo realmente colectivo. Obvio que primero está una idea.
Ahora, por ejemplo, yo veo montones de series por la tele y veo que muchas veces los guionistas son distintos.
Pero eso es la industria, no es mi caso, en
o
eso
sea,
soy muy atrasado.
No, pero te quiero decir que esto lo que tiene es la mano única tuya.
Eso a mí,
me
eso para
una
mí
cosa
se,
no,
pero por, se nota. Eso es una cosa muy de la industria, como de hacer hamburguesas, donde decís, bueno, ya está una estructura y hay equipos de gente. Yo, Bellas Artes, la escribí toda, yo todos los episodios de esa serie. Es rarísimo, los tipos medio... por eso fue en España, decía, bueno, ¿cómo? Les parecía raro, ¿viste? Como una manija mía, pero digo, no sé delegar en eso, es difícil.
Sí, no, y aparte te voy a decir una cosa, que yo celebro y me encanta el humor. Esa película o esa serie tiene un humor increíble, creo que es Ángela Molina o no sé quién.
Sí, sí.
Cuando vos decís, esto está, o aparece una mujer y dice, esto está perfecto, porque es mujer, claro, es vieja, está desconocida. Lo único que falta saber es si es lesbiana. Bueno. Y esa parte está buenísima, porque en realidad el mundo del arte está lleno de esos clichés.
Está lleno de esos clichés.
Mira,
cada vez más eso.
No, te digo, yo estaba mirando el balance del año este que pasó y el estrepitoso salto que pegaron las mujeres artistas, sí, 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 no existe. Porque, viste, antes tenías, qué sé yo, estaba Carrington, estaba
sí, sí, Calo, cuatro, sí, 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 sí,
¿viste?
Sí.
Pero
Marina Abramovich,
sí, claro, Abramovich, Kiki Smith, Linky de Zanfal, pero ahora de golpe aparecen constantemente, reciben los premios.
Está bien, eso.
Yo pienso que ese es una deuda de culpa.
Sí, hay de eso, hay que las artistas son buenísimas, pero es verdad que en el siglo XX y antes las mujeres artistas estaban absolutamente soslayadas. Claro, de hecho,
Camille Claudel.
Bueno, eran la sombra de los.
Camille Claudel por Rodin.
De los, bueno, en ese caso de Rodin, pero también acá en Argentina, ¿viste? Como la sombra de los artistas que eran hombres hasta un cierto nivel. O sea, yo me alegro con eso. Lo que pasa es que lo que no deja de ser arbitrario es el tema cupo, ¿viste? Como diciendo, bueno, estamos hablando. O sea, en esencia, claro. Yo miro una pintura, ¿qué me importa? Si el tipo es una mujer, un tipo, si es transexual, no debiera importar eso.
Claro, pero
sin vos, embargo, ahora está en primer plano.
Sí, fíjate, ¿sí? Vos que una cosa y que podría dar para una futura serie es el tema de que toda la gente que elige los personajes que van a cantar la verdad en el mundo del arte están mirando África, están mirando Latinoamérica. Vos fíjate, la Bienal de Venecia 60 tuvo a Adriano Pedrosa, que lo conocemos, sí, perfectamente, sí, sí. Y es un gran tipo, pero Adriano Pedrosa estuvo por lo queer, estuvo por lo latino y buscando los bordes, una cosa, sí, así como los que nunca estuvieron en Venecia. No vamos a poner a Sigmar Polke, sí, 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 ¿viste? Sí, sí. No, vamos a poner a otra gente. Y yo creo que estamos en un momento donde la política empezó también a intervenir y la próxima curadora de Venecia o directora, claro, es una africana.
Chica de África, sí, sí, sí.
Es una africana. Mujer, negra,
sí, 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 sí.
Que vive entre Camerún y Suiza. Como diría en francés, imagine toi, sí, esa,
sí,
mezcla.
Sí, 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 sí.
Entonces yo creo que también eso está hablando de que el arte está jugando como una carrera política, de pagar deudas.
Sí.
Le vamos a pagar a estos colonos.
Es verdad eso.
¿No?
Pienso eso. Y pienso que también es como de ir de un extremo al otro, ¿viste? A veces es natural, pues si estuvieron encerrado, de pronto salís y querés estar en el lugar más abierto posible. A mí me parece bien eso. Lo que estaría bueno que en un momento, viste, que no importe la sexualidad de la gente.
Yo creo,
¿viste?,
que no tendría ni que importar la sexualidad ni tendría que importar el origen.
Claro.
Ocurre que durante 20 siglos,
claro,
el mainstream, o sea, los países centrales, ocuparon toda la escena y todos los consagrados salían de ahí, hasta los nuestros, como Lepard, que se fueron a vivir a Francia,
claro,
y ganó la Bienal de Venecia, pero estaba viviendo en Francia.
Total.
O Antonio Seguí, que vio todo eso. O Kuitka, que, sí, pinta la capilla del Museo Picasso, pero es un artista de Hauser & Wirth,
claro,
que es una galería top del mundo. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, así que yo solamente te quería preguntar, ¿qué le podemos decir a la gente que es el Museo Nacional de Bellas Artes?
Creo que el museo es la memoria, o una de las más importantes memorias visuales de la Argentina. Uno ahí puede ver la historia argentina, los pioneros en el arte argentino en el siglo XIX, las Giocondas de nuestra historia están ahí, sin pan y sin trabajo, la Vuelta,
claro,
del Malón, Cándido López, etc.
El Despertar de la Criada.
El Despertar de la Criada, pero además va a haber una colección superlativa de arte occidental, es verdad, ahí no va a haber tanto arte africano, de Oceanía, de Australia, qué sé yo, pero sí, los gustos de las élites del siglo XX y ahora el
también
siglo XXI.
Un poco, Andrés, es como una radiografía de nuestro país.
Y recontra.
Porque si uno piensa que hasta los años 20, 30, solamente se compraban impresionistas franceses o petit maître o españoles como Sorolla o Mariano Barbazán o Rusiñol, y después, mucho después, creo que hay que esperar a los 60, Ditela, Romero Brest, irrumpe el arte argentino como una opción.
Totalmente.
Yo creo que lo bueno y lo que te toca a vos es ese lugar de colocar nuestro arte en ese cauce, porque tal vez es lo que pasa con el país ahora, que nosotros tenemos que tener una identidad.
Sí. Bueno, fíjate lo que pasó a Schiaffino con Ausón, que este crítico español que decía, no va a existir un arte argentino por 200 años, y Schiaffino, que fue el fundador y primer director del museo,
era crítico de La Nación.
Bueno, él defendía que podía haber un arte argentino y se batieron a duelo. Entonces, eso es un tema para mí central y que se forjó en el museo también, ¿no?
Yo creo que, y con esto quiero decirle a toda la audiencia, que el Museo de Bellas Artes tiene, para mi modo de ver, la mejor colección de arte europea de América del Sur, sin lugar a dudas, impresionistas, posimpresionistas. Tiene una colección argentina muy fuerte de los comienzos, Malarro, todo Ángel de la Valle, mismo Schiaffino. O sea, es realmente una visita necesaria para entender lo que es la producción del arte nacional.
Sí.
Tanto en la influencia como en los hechos. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo lo ven los de afuera? ¿Qué tipo de reacción tenés, visitantes extranjeros?
Y tenemos como el 30% de los visitantes son extranjeros, que muchos se quedan...
¿Pagan entrada?
No, la entrada es gratuita. Lo que implementamos, está bueno que me lo preguntes ahora, es unos tótems donde uno puede hacer contribuciones voluntarias y del monto que quieras. Y sabes que está funcionando muy bien. En esta época de vacas flacas está funcionando muy bien, porque va mucha gente a ese museo, es el más visitado.
¿Y qué deja la gente, por ejemplo?
No, bueno, es una pantalla touch donde te sugieren 3.000 pesos, que es $3, pero vos si querés pones 6.000, o si querés pones 0, obviamente, y es voluntario.
Es un poco lo que pasaba en el MET en una época.
Es lo que pasaba en el MET antes, sí. Y funciona, pues va mucha gente, la gente ve la importancia de ese museo, de esa colección, lo ve en buenas condiciones, y en general quiere aportar, hacer su aporte.
Bueno, se nos acabó el tiempo, así que yo me despido de Andrés Dupré. Estoy encantada, creo que nos faltó 4 horas más para poder hablar de todas las cosas que este hombre hace, que son infinitas, y las que estará pensando hacer y que no nos ha contado. Pero evidentemente les dejo la posta para que vayan al Museo de Bellas Artes. Es una gran experiencia. Está ahora la muestra de Torres García.
Sí.
Acá les muestro el catálogo, que es fantástico, que lo pueden ver. Ahí se ve. Y está a la venta en la tienda del museo.
Sí.
Y realmente creo que es un museo completo, con muchas donaciones, tema que será para otra oportunidad, pero que realmente celebro que de todas estas cosas que hemos hablado, Andrés, lo más importante es que lo tuyo ha contribuido de una manera increíble a la difusión del arte, a la creación de nuevos públicos y de nuevas audiencias. Así que muchísimas gracias, gracias y gracias por venir.
Gracias a vos.
Un gran placer.
Dale, saludos. Every breath you take. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.